Imagina un mundo sin insectos. Claro, así a priori puede sonar bien. Dices, pues bien, un mundo sin picaduras, sin el típico mosquito que te amarga la noche, o sin la avispa que se empeña en meterse en tu plato de paella en la terraza de verano. Imagínatelo. Que sepas que este silencio es el anticipo de una gran tragedia. Solo te diré que sin insectos no habría alimentos. Dave Goulson es profesor de biología y entomólogo en la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y adelanta esta teoría en su nuevo libro Planeta Silencioso, la distopía de un mundo sin insectos. Aunque hay que decir que este prestigioso entomólogo lleva años repitiendo esta alerta. Y mira, atento a estos datos. Según estudios recientes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 30 especies de insectos se extinguen cada día. Una cuarta parte de los insectos de Europa están hoy al borde de la desaparición. Y solo en España, las mariposas han caído un 70%. Para que nos hagamos una idea, mira, en 2019 se hizo público un estudio de unos biólogos daneses. Habían tomado datos con 20 años de diferencia. Lo que habían hecho es que en un trayecto de 1,5 km en coche por una carretera en medio de la campiña danesa, comprobaron cuántos mosquitos se estrellaban en la luna, ¿no? En el limpiaparabrisas del coche. Pues fíjate, en 20 años la reducción de los insectos estrellados fue de un 80%. Por cierto, me pregunto si tú esto lo has notado, ¿no? Lo de hacer un viaje, mira ahora que estamos viajando tanto, ¿no? Por las carreteras españolas en esta Semana Santa, y que efectivamente notes que tienes que limpiar menos la luna del coche, ¿no? Que menos insectos se estrellan ya en tu parabrisas. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tan trágico puede llegar a ser la desaparición de los insectos?
Hombre, evidentemente cualquier especie animal que desaparezca tiene su efecto en la naturaleza. Pero aquí no estamos hablando de una especie animal, estamos hablando de miles de especies. Por cada especie animal que no es un insecto, existen 3 que sí lo son en el planeta. De hecho, todavía no conocemos todos los insectos que existen. Tenemos todavía posiblemente miles de modalidades de insectos que desaparecerán del planeta incluso antes de que los descubramos, antes de que les pongamos nombre. Y efectivamente, el peso de estos animales en la biodiversidad es brutal. Primero por lo obvio, ¿no? Todos entendemos, la polinización de vegetales, de frutas, de alimentos, que se hace fundamentalmente a través de los insectos y, por lo tanto, no podríamos sustituirlos con mano de obra humana o con máquinas, ¿no? Pero luego porque son base de la cadena alimenticia de muchísimos otros animales, de anfibios, de aves, de mamíferos, porque descomponen los cadáveres de otros animales y, por lo tanto, hacen que esos cadáveres no se conviertan en basura tóxica para el resto de la naturaleza y que formen parte del suelo y de la fertilización de los suelos. Obviamente, la desaparición de los insectos de golpe o paulatina, de todos ellos, sería catastrófico para la biodiversidad. También hay que reconocer que es muy poco probable que se produzca de esa manera, pero el descenso de su actividad puede ser una alerta de que pueden pasar cosas graves en la naturaleza.
José Carlos Otero, porque antes mencionaba yo a este referente de la entomología mundial, que es Dave Goulson, pero aquí también tenemos referentes y muy importantes en este campo. Uno de ellos es José Carlos Otero, que es biólogo y entomólogo de la Universidad de Santiago y autor de La vida secreta de los insectos. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo de grave es, en tu opinión, esta desaparición, no sé si decir paulatina, de insectos, ¿no? Es que estamos hablando de que en todo el mundo cada día desaparecen hasta 30 tipos de insectos. ¿Cómo de grave es?
Es una situación gravísima y este proceso de desaparición de insectos lo estamos sufriendo desde hace ya un tiempo. Los entomólogos y los biólogos en general estamos llamando la atención sobre tal situación, pero ahora empieza a ser ya súper preocupante. Antes os escuchaba un dato que es muy visible para todos los oyentes, y es lo que se denomina el efecto parabrisas, que estamos notando que en los últimos 40 años la biomasa de insectos que se redujo en más de un 70% en las reservas naturales de la Europa occidental. Y estoy hablando de las reservas orientales, selvas naturales de la Europa Occidental. Bueno, pues en fin, es una de las grandes, unas primeras grandes investigaciones sobre lo que llamamos insectos no carismáticos, es decir, los insectos que nos encontramos todos los días en la calle, ¿no?, en el campo. Por lo tanto, es una situación alarmante, preocupante.
Claro, ese efecto de que desaparece, ¿no?, el estudio danés, ¿no?, de los impactos en el parabrisas, evidentemente puede querer decir que hay menos o también que los estamos desplazando de su hábitat. En realidad es que sabemos científicamente, empíricamente, que descienden drásticamente los individuos de las especies que conocemos. ¿Y qué les está pasando para que ocurra esto?
Están desapareciendo las especies más comunes. Y ya no digamos las especies emblemáticas, esas especies únicas, originales, diferentes, endémicas, porque estamos causando unos destrozos importantes en todo, provocando una deforestación importante, porque estamos cambiando los usos del suelo, porque estamos introduciendo especies exóticas, por la agricultura y la ganadería extensivas, por la contaminación de los usos del suelo, en fin, en definitiva, por la pérdida de hábitat. Y estamos haciendo desaparecer no solo las especies comunes, sino también que las especies emblemáticas, las especies más, en fin, más notables en cuanto a su rareza. Y eso es, en fin, un bastante de tragedia. La desaparición de todos estos animales, pues naturalmente nos va a crear problemas, ya no solo la alimentación, sino que igualmente la reutilización en todos los procesos que ocurren en el suelo, que son tan importantes para la subsistencia de la especie humana.
Porque en el caso de España, por ejemplo, ¿cuáles son los insectos que están notando ustedes que realmente cada vez hay menos, que se nota claramente un descenso en su población? ¿Y los casos más preocupantes cuáles serían?
Bueno, lo que es evidente es que ya hay estudios importantes sobre la desaparición de mariposas, ¿no?, en algunos puntos importantes de la península ibérica, donde más se están estudiando, que diría yo, por ejemplo, la Sierra de Guadarrama o Sierra Nevada, o en algunos puntos emblemáticos. El número de especies están desapareciendo, el número de especies, algunas especies están empezando a trepar por las montañas, es decir, escapando de aquellos lugares en donde las condiciones climáticas son más problemáticas y se están dirigiendo hacia las partes altas de la montaña. Eso quiere decir que en algún momento ya no tienen más sitio donde escapar y entonces van a terminar desapareciendo. El efecto del cambio climático es muy notable y es muy perceptible en todos los insectos, ¿no? Son los primeros que nos han llamado la atención sobre esta cuestión tan importante y que nos está afectando a todos.
Sí. José Carlos, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención en estos últimos años, una realidad.
Perdón, te estoy escuchando un poquito mal.
Vale, no sé si me escuchas ahora un poquito mejor, quizás.
Ahora un poquito mejor, dime.
Bueno, mira, te decía que hay algo que ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 3 años después de la pandemia, que no sé si puede ser esperanzador. Y es que con, bueno, el confinamiento de los seres humanos y el aumento de la masa vegetal que no había sido talada o cortada o descuidada, parecía que habían vuelto a aflorar algunas especies de insectos. ¿Esto querría decir que la solución, si le ponemos remedio pronto, es relativamente rápida, que podemos hacer algo para recuperar con cierta rapidez el daño que estamos produciendo?
Bueno, lo que nos enseñó la pandemia es que efectivamente es algo que acabas de decir, pero también nos está diciendo una otra cosa importante, de que nosotros en la vida normal lo que estamos ocupando son todos esos hábitats. Cuando la especie humana deja de actuar y se retira y nos confinamos, entonces las especies empiezan a aparecer a sus medios un poco más naturales. Pues todos los informes dicen que estamos en el tiempo de poder hacer algo y que si no lo hacemos ahora seguramente será irreversible todo el proceso que hemos causado, todo el mal que hemos causado. Por lo tanto, debiéramos actuar ya, pero actuar ya de verdad.
Pero en el caso de los insectos, además, yo creo que no somos conscientes de, porque cuando se habla de que de ellos depende nuestra propia alimentación, a veces no somos conscientes de por qué, ¿no? Y se habla de que son fundamentales, claro, para la polinización, porque es que si no tendríamos que hacerlo a mano y eso es un proceso prácticamente imposible. ¿Hasta qué punto podría afectar, ¿no?, en la escasez de alimentos si desaparecen, sobre todo los insectos polinizadores?
Mira, vamos a ver, por ejemplo, una colonia de abejas, es decir, por ejemplo, una colmena, puede polinizar alrededor de 3 millones de plantas en un día, ¿no? 20 personas únicamente seríamos capaces de polinizar un pequeño huerto de manzanos. Fíjate la diferencia tan grande. Las abejas, y no solo las abejas intervienen en la polinización, hay otros insectos que son también tan muy importantes en la polinización, que son, por ejemplo, las mariposas nocturnas, que tienen una importancia tremenda, o los abejorros, o los coleópteros, o las típulas, esos dípteros a los que la gente le tiene tanto pavor, no sé muy bien por qué, pues tienen importancia grande en la polinización. Mira, por ejemplo, los limones, los insectos son responsables, las abejas son responsables del 90% de la polinización. Los tomates, que forman parte casi de nuestra dieta diaria, el 70%. ¿Qué te diría yo? Las uvas, el 90%. Las almendras, el 100%. Las manzanas, el 90%. Es decir, que si no existen insectos, si no existen polinizadores, todos esos alimentos dejaríamos de poder tomarlos. El 75% de los alimentos que consumimos depende de la polinización. Es decir, cualquiera de vuestros oyentes en estos momentos podrían recordar su desayuno o el almuerzo de la cena de ayer. Probablemente el 30% de los alimentos que han ingerido surjan de una relación directa entre los polinizadores y los agricultores. Es decir, que sin insectos no hay alimento. El problema es que la población mundial es absolutamente tremenda. Somos muchos miles de millones de personas. Por lo tanto, no va a haber alimentos para todo el mundo si nos falta la polinización.
Claro. Has dicho algo, José Carlos, que me ha parecido muy interesante. Has dicho, todos los informes científicos demuestran que todavía estamos a tiempo de hacer algo. ¿Pero qué hay que hacer? Sí. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar?
Bueno, es un poco, vamos a ver, yo te dije, os dije las cosas que estaban afectando a la pérdida de insectos. Es la deforestación, pues debiéramos evitar eso. Cambiar los usos del suelo, evitar la introducción de especies exóticas, modificar un poco lo que es la agricultura y ganadería extensivas. Hace una temporada, en un proyecto que estoy trabajando en él, he tenido la ocasión de visitar, en fin, algunas zonas de Galicia, unas praderías extensas en las que, contrariamente a lo que debiera ser, no existen zonas de vegetación en las que pueden existir polinizadores. Tratamos de aprovechar hasta medio metro cuadrado para cultivo y olvidarnos y nos olvidamos de que los polinizadores tienen una importancia grande aún en los cultivos que se polinizan por el viento. En esos cultivos en que se produce la polinización por el viento, el rendimiento, el incremento de la producción es un 10 a un 15% más si existen polinizadores. Por lo tanto, debiéramos tener pues algunos bosquetes, algunas zonas con vegetación para que existan esos polinizadores. Es decir, que debemos evitar toda la pérdida, también y relacionado con lo anterior, de hábitat, ¿verdad? Porque puedan vivir estos polinizadores, ¿no? Pues todos esos factores intervienen en evitar la pérdida de biodiversidad de estos animales.
No es que sea mi intención frivolizar, pero ahora que estamos hablando y hablamos sobre todo de los polinizadores, que hemos comprobado lo importantes que son, ¿no?, para poder, bueno, pues en la producción de tantos alimentos, alguien nos estará escuchando y dirá, muy bien, vale, de acuerdo, protejamos las mariposas, las abejas, los abejorros, pero dirá, pero ¿y las moscas y mosquitos qué necesidad, ¿no? Quiero decir que alguien dirá, son molestos, yo vivo mejor sin ellos. ¿O no, José Carlos?
Sí. Mira, en el libro al que haces referencia que escribí, La vida secreta de los insectos, y también en el otro libro, En los lugares secretos de los insectos, pues hago referencia a semejante asunto. Ajá. Y establezco la hipótesis de que si desaparecieran todos los insectos del mundo mañana, ¿no? Si de repente en los medios de comunicación escuchamos han desaparecido todos los insectos del mundo,
sí,
pues la cuestión sería trágica, porque a las pocas semanas pues nuestros ríos estarían llenos de peces muertos, es decir, no tienen con qué alimentarse. A las pocas semanas igualmente todos nuestros bosques y nuestros campos estarían cubiertos de pájaros y de anfibios y de reptiles muertos, porque no existirían animales que los reciclan y que los entierran y que favorecen, pues en fin, todos los procesos que se producen en el suelo. Naturalmente faltaría la polinización, ¿no? Es decir, que la situación sería un poco trágica, pero en eso no solamente intervienen los polinizadores, intervienen otros insectos, y entre ellos las moscas, los mosquitos y algunos otros animales. Y en cualquiera de los casos, aunque no se produjese afortunadamente esa situación, si un animal desaparece, otro con cierta seguridad ocuparía su lugar al cabo de un cierto tiempo. Uh-huh. Y es muy posible que los efectos que causase en nuestros semejantes a lo mejor sería peor que las molestias que nos producen las moscas y los mosquitos.
Pues quedémonos entonces sí con los que tenemos, efectivamente, que ya los tenemos bastante más controlados, y ojalá se pueda poner coto, ¿no?, a esta desaparición, que como vemos, sí, puede ser desde luego muy grave, y es algo en lo que no, en lo que no pensamos, José Carlos. José Carlos Otero, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, muy buenas tardes.